Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Mira, sin embargo, un nombre corto, bonito, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Hombre, muchas gracias. No es que me haya gustado mucho especialmente a mí mi nombre nunca, ¿eh?
Pues a mí me gusta Luis, fíjate.
Me gusta más el segundo, pues yo me llamo Luis Pablo y Pablo no me ha llamado nunca nadie en
Luis
la vida.
Luis Pablo Munilla, a partir de ahora voy a decirlo siempre.
Bueno, Pilar, en fin, que estamos aquí calzándonos las catiuscas, preparándonos para un fin de semana de liga pasado por nieve. Vamos a ver si también pasado por problemas para jugar, pero es día además de alegrías, alegrías de los modestos, porque hemos tenido sorteo de la Copa del Rey, de 16avos de final. Ha hablado Simeone de su futuro, ayer hablamos de él también en el partidazo, está hablando hasta ahora Koeman, no tendría que estar haciéndolo, enseguida lo va a hacer Zidane, y ha sido además un gran día para los españoles en el Rally Dakar. Es un fin de semana distinto, es un fin de semana complicado en el que el virus evidentemente nos sigue teniendo en jaque y además cada día más, pero la nieve, el clima, lo condiciona todo. Y la pregunta directa para Isaac Fouto es, ¿cuáles son, Isaac, las previsiones de la Liga? ¿Se teme Javier Tebas por la disputa de algún partido este fin de semana?
La Liga pone el foco de atención en cuatro partidos que se van a disputar el próximo sábado. Los dos de Primera División, el Atlético Madrid-Atleti de Bilbao y el Osasuna-Real Madrid, por la nieve prevista tanto en la capital de España como en la capital navarra. En Segunda División, pendientes del Alcorcón-Albacete y del Mirandés-Rayo. Si algún partido no se pudiera jugar el sábado, pasaría a jugarse el domingo.
Pues efectivamente uno de los partidos complicados es el Osasuna-Real Madrid de mañana a 9 de la noche en el Estadio del Sadar de Pamplona. Todo esto, evidentemente, condiciona, como venimos contando en las últimas horas, el viaje del Real Madrid, que lo adelanta y al final va a poder contar con Zidane en la expedición, Arantxa Rodríguez.
Sí, después de que Zidane haya obtenido el visto bueno de la Liga para poder viajar esta tarde con el resto de sus la plantilla a las 7 de la tarde, al considerar que el contacto con el positivo por coronavirus no había sido estrecho. Por tanto, no hay inconveniente en que retome su actividad con normalidad. Recordemos, como decías, que el Real Madrid adelantó su viaje a esta tarde por el temporal, aunque todavía viaja, no teniendo claro si el partido va a poderse jugar mañana tal y como está programado.
Zinedine Zidane, un entrenador protagonista en las últimas horas en el fútbol español. Simeone, el Cholo Simeone, entrenador protagonista también. Desde que el otro día el Atlético de Madrid cayera ante el Cornellá, eliminado en la Copa del Rey, sembró dudas Simeone en la rueda de prensa posterior al partido, dudas sobre su futuro, y hoy se le ha vuelto a preguntar por él. Lo ha hecho Javi Gómez.
Y después de sus palabras el otro día, ha hablado con la directiva y le han dado confianza tras la derrota.
Hablamos siempre con el club, no dejamos de hablar ni cuando ganamos ni cuando perdemos, hablamos continuamente y estamos en la misma sintonía de siempre. Yo estoy muy feliz en el Atlético de Madrid, después cada uno es libre de pensar lo que prefiera. Está claro que alguno siempre tiene esa malicia esperada, pero con tranquilidad la seguimos sosteniendo.
Esa es la versión del Cholo Simeone sobre su futuro en este momento. La versión del Atlético de Madrid la contamos anoche en el partidazo de la cadena COPE, Juan Antonio Alcalá.
Bueno, pues los directivos del Atlético de Madrid han pasado página de la derrota en Cornellá y no dan ninguna importancia, en absoluto cero importancia, a las palabras en rueda de prensa del Cholo Simeone. Ayer, el consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín habló con su entrenador y quedó claro que esa frase de Simeone había sido fruto de la frustración y de la impotencia después de un mal partido del equipo que había supuesto la eliminación en la Copa del Rey. Cuando avance la temporada, el Atlético de Madrid y Simeone se van a sentar para extender el contrato que acaba actualmente en el año 2022. El club querría extender 2 años hasta 2024, pero eso no será un problema si Simeone quiere más o menos duración de contrato. El Atlético de Madrid está convencido al 100% que en primavera habrá acuerdo, firma y renovación.
Más noticias del día. El sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey, la alegría de los modestos, la alegría del Alcoyano, que se va a enfrentar al Real Madrid. Con muchas alegrías, alguna tristeza seguro que también, sorteados los 16avos de final de esta Copa, Erifrade.
Pues eso, los dos que todos querían cayeron en Alcoy, Alcoyano Real Madrid 8 años después, y Cornellá Barça. Será los días 20 o 21 de enero, miércoles y jueves, misma fecha para los supercoperos vascos, Ibiza Athletic y Córdoba Real Sociedad. El resto de eliminatorias se despacharán siempre a partido único el fin de semana del 16 y 17. Peña Deportiva Valladolid, Navalcarnero Eibar, Málaga Granada, Almería Alavés, Leganés Sevilla, Alcorcón Valencia, Girona Cádiz, Sporting Betis, Español Osasuna, Rayo Elche, Fuenlabrada Levante y Tenerife Villarreal.
Otra noticia del día, ya saben que estamos absolutamente inmersos en el mercado de fichajes de invierno del fútbol español. Y noticia del día es que Kubo, finalmente el japonés Kubo, va a poder jugar cedido en el Getafe, Gema Santos.
Por fin se ha hecho oficial, Muni, tú bien lo dices, por fin. Ayer ya lo dijo el presidente Ángel Torres, que como era una operación a tres bandas, se estaba demorando, pero esta mañana por fin Villarreal, Real Madrid y Getafe cerraban el acuerdo y, como dices, Take Kubo jugará cedido en el Geta hasta final de temporada.
Bueno, pues hablando del Getafe, esto podríamos decir tranquilamente que es la rajada del día o incluso la rajada de la semana. Faisal Fajir, jugador del Geta, hablando de su entrenador, de José Bordalás.
Sí, estamos eliminados de la Europa League por culpa de él. Sí, no estamos arriba como antes del confinamiento, la culpa de él. La culpa de él. No es la culpa del jugador, la culpa de él. Quieres tener jugadores buenos, pero al final no sabes manejar.
Fajir sobre Bordalás en Hora Azulona. Enseguida contamos noticias de la jornada de Liga del fin de semana.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
No soy un Latin Lover, es que tengo la cara de Línea Directa, la que se te queda cuando ahorras muchísimo.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Vamos con las noticias de esta jornada de Liga que nos trae el fin de semana pasado por nieve. Recordemos, Atlético de Madrid la encara como líder, tiene 38 puntos y dos partidos menos que el Real Madrid, que le sigue en la clasificación y que está a dos puntos del equipo de Simeone. Tercero con 31 puntos, a 7 del Atlético de Madrid y a 5 del Real Madrid está el FC Barcelona. Y hablamos del líder, del Atlético de Madrid, que juega mañana 4 y cuarto de la tarde en el Metropolitano ante el Athletic Club de Bilbao. Y las noticias, evidentemente, pasan también por cuál puede ser el estado del césped del Metropolitano, Javi Gómez.
Como contaba Fouto hace un momento, mucha preocupación por la nieve del Metropolitano. Hoy, de hecho, no han podido saltar a los campos de entrenamiento de Majadahonda. Han trabajado en el gimnasio, pero el Cholo, en rueda de prensa, confía en que se juegue el partido y confía en olvidar los fantasmas de Cornellá. No podrá contar con Herrera y serán duda Jiménez y Joao, aunque Simeone ha reconocido la mejoría de ambos.
En el Athletic Club de Bilbao acaba de hablar Marcelino García Toral en sala de prensa. Vamos a contar las novedades del equipo y también si hay algún tipo de problemas en el desplazamiento hacia Madrid, José Ángel Peña.
En principio no se prevé ningún tipo de desplazamiento, a la espera, eso sí, del último entrenamiento y de conocer también la convocatoria. Lo que sabemos es que Yuri, Unai López, Nolas Quaine y probablemente también Geray serán baja por lesión. Habrá que ver cómo suple Marcelino a Yuri. Valenciaga sería su recambio natural y de Marcos Olecue otras opciones. E igualmente se prevén también modificaciones en el centro del campo. Como dices, acaba de hablar Marcelino y ha asegurado que el objetivo es frenar la extraordinaria trayectoria colchonera.
Sus números son extraordinarios. Nosotros vamos con la ilusión de modificar esta grandísima trayectoria del Atlético de Madrid. Sabemos que va a ser un partido muy, muy complicado, pero no por ello nos va a quitar la ilusión y el convencimiento de pelear durante 90 minutos para intentar ganar, que bueno, pues después del partido contra el Barça nos vendría francamente bien.
Acaba de volver Marcelino a los campos y ya tiene la garganta tocada. Bueno, otro gran partido de mañana, el de las 9 de la noche, como decíamos. Con problemas, sin problemas, ya lo veremos cómo atenaza la nieve ese partido del Sadar entre Osasuna y Real Madrid. Insisto, 9 de la noche, ¿con qué noticias en el equipo de Zidane que está a punto de comparecer en sala de prensa, Melchor Ruiz?
Sí, Zidane lo va a hacer a las 4 menos cuarto, a las 4 y media será la última sesión de los jugadores del Real Madrid, la cuarta de la semana preparando ese compromiso de mañana el Sadar ante Osasuna, donde volverá Sergio Ramos después de haberse recuperado de los problemas estomacales que le impidieron estar en el último compromiso de Liga y donde Zinedine Zidane no va a poder contar con Rodrigo lesionado y Carvajal sancionados. Veremos si Filomena, que ha cambiado el plan de viaje del Real Madrid y que tiene pendiente si se juega el sábado o el domingo, cambia también el once que tenía en la cabeza Zinedine Zidane.
Hay que preguntar evidentemente también cómo está el rival, cómo está Osasuna y cómo está el estadio del Sadar a día y medio del partido, Fermín Astrain.
Esta tarde, última sesión de entrenamiento de Osasuna antes de recibir mañana al Real Madrid. No se ejercitará Brasanac, que estará entre 4 y 5 semanas de baja por una fractura en el peroné. Tampoco lo harán Lucas Torró, Adrián López, Rubén Martínez y Chimi Ávila, que son baja para el partido de mañana. De momento, Filomena aquí no ha dejado ni un copo de nieve. Lo peor se espera en Pamplona para mañana por la tarde, precisamente.
Pues nada, esperaremos acontecimientos en el estadio del Sadar. Y mañana también, 6:30 de la tarde, esto es un super sábado, juega también el Fútbol Club Barcelona. Lo hacen los Cármenes ante el Granada, insisto, 6:30, y tendría que estar compareciendo además a esta hora Ronald Koeman. Noticias del Barça, Víctor Navarro.
Justo ahora está hablando en rueda de prensa. El holandés ha dicho que no quiere pensar en la Supercopa de España. Antes hay que jugar contra el Granada. Reconoce que tienen mucha presión porque deben ganar todos los partidos. Y sobre si Pedri merece ir a la Eurocopa, Koeman asegura que debe seguir con su evolución y demostrar este nivel durante más tiempo. El Barça aterrizará a las 8:30 en Granada. Antes, a las 4:30, último entrenamiento. Y la principal novedad será la baja de Clement Lenglet, que cumple ciclo de tarjetas.
Esas son las noticias en el FC Barcelona. Contaremos si hay alguna declaración más importante de Ronald Koeman en los próximos minutos. Y en todo caso, estamos escuchando en las últimas horas a los candidatos o precandidatos todavía a las elecciones a la presidencia del FC Barcelona sobre la fecha de las elecciones. Ya saben que ayer quedó fijada, en principio, si no pasa nada nuevo importante, para el 24 de enero, domingo 24 de enero, como estaba fijada en un principio. Bueno, unos están de acuerdo, otros no tanto, y esta es la opinión de uno de los precandidatos favoritos, Víctor Font, hoy.
Elecciones lo antes posible, pero garantizando el voto a todos los socios y socias. Repito, si para ello es necesario retrasarlas una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, al final no va a cambiar la situación, por suerte o por desgracia, no va a cambiar en este sentido.
Eso de las elecciones, y ahora lo que toca, Fran Viñuela, es contar noticias del Granada, del rival del Barça mañana.
A las 5:30, último entrenamiento en los Cármenes. Una hora antes va a hablar Diego Martínez a modo de previa, y esta noche o mañana vamos a conocer la lista de convocados, en los que parece que estará Luis Milla, que ya ha dejado atrás el COVID, y Gonalons, cuya lesión muscular parece que se ha quedado solo en un susto, en una sobrecarga.
Vamos a contar noticias también de otro partidazo de mañana. Fíjense, sexto contra cuarto. 2 de la tarde en el Sánchez Pizjuán, Sevilla contra Real Sociedad. ¿Cuáles son las noticias en el equipo de Julen Lopetegui, Víctor Fernández?
Que Lopetegui recupera a Navas, a Ocampos y a Diego Carlos, a los que les dio descanso el otro día en la Copa del Rey. Tendrá su mejor once, por lo tanto, en un duelo directo por los puestos de Liga de Campeones. El entrenador del Sevilla, por cierto, ha vuelto a aclarar hoy, porque parece que algunos no se enteran, que nunca quiso menospreciar al Linares el otro día y sí la ausencia de protocolo sanitario en la Copa del Rey.
No significa lo mismo si uno dice un guardameta, con perdón a que te la metan guarda. Evidentemente lo dije lo que dije y punto, y nadie más, no hay nada más. Yo tengo un grandísimo respeto por todos los equipos. Yo vengo del barro, llevo 40 años en el mundo del fútbol profesional, vengo del barro y sé lo que son esos equipos y los vestuarios, y además los alabo y los admiro. No hay mucho más que decir. Dije lo que dije y punto, con lo cual ya está contestado eso.
Explícito, Julen Lopetegui. ¿Y cuáles son las noticias? ¿Cuál es la última hora en la Real Sociedad, Mauri Diáquez?
Pues fíjate qué novedad, Muni. Asier Illarramendi, el Mutricuarra, estará disponible para mañana en el Pizjuán, casi 500 días después de su lesión en San Mamés de agosto del 19. Y Manolo, evidentemente, ha señalado que todavía le falta ritmo a Illarra, pero que puede ayudar 20 minutos. El de Orio también recupera gente importante como Zaldúa y Yanousai. Y a propósito de asuntos de mercado, así de claro ha hablado Imanol.
Súper ilusionado, contento, y esa es la mejor plantilla que puedo tener. Para nada he pedido refuerzos.
No pide fichajes para este mercado de invierno el técnico de la Real Sociedad, Imanol Alguacil. Recuerden que la jornada se abre hoy, la jornada de Liga, 9 de la noche, con tiempo de juego bajo la dirección de Erifrade, con el Celta-Villarreal. ¿Trae algún tipo de problemas por el tiempo, Santi Peón?
Pues lo que vamos a tener es que estar muy pendientes del frío por la helada que va a hacer Muni a la hora del partido, a las 9 de la noche. En cuanto a las novedades deportivas en el Celta, Nolito está en la convocatoria a la espera de recibir el alta antes del partido, que se van a perder, recuerdo, Tapia por sanción y Iago Aspas, que está lesionado. En el submarino amarillo es duda Coquelin y va a ser titular por primera vez esta temporada. Su última incorporación, Capú, arbitrará el catalán Estrada Fernández.
Todo eso es lo que tiene que ver con el fin de semana en Primera División. Y con el fin de semana en Segunda División, Javi Pascual.
Pues con el ojo puesto en Filomena, la jornada está prevista que comience hoy con el Zaragoza-Logroñés a partir de las 9 de la noche. Mañana a las 4, el Rayo no quiere perder sus opciones de ascenso directo en Miranda de Ebro ante el Mirandés. El líder, el Español, recibirá al Castellón el domingo a partir de las 9. El colíder, el Mallorca, recibirá también el mismo domingo a Las Palmas. Y ese mismo día también tendremos un duelo directo por el playoff entre el Leganés y el Almería. La jornada, Munilla, se cerrará el lunes con el Ponferradín Coruña, Girona y con el Sabadell Lugo.
Y también, como cada viernes hasta ahora, toca contar los detalles de cómo viene el fin de semana en la Liga Femenina Iberdrola, Andrea Peláez.
Arrancará la jornada mañana a las 10 de la mañana con el Levante Granadilla, cuarto contra tercero. A las 12:30 jugará el líder, el Barça, en casa del Madrid Club de Fútbol Femenino. Para el domingo, todo lo demás, a las 11, Real Sociedad Real Madrid con las blancas en el segundo puesto de la clasificación. Y a la 1, el Atleti cuarto recibirá en casa al Valencia. Se ha aplazado, por cierto, el Logroño Santa Teresa de Badajoz por positivos en el club extremeño.
Y hay una noticia más de fútbol que hemos conocido esta mañana, noticia preocupante porque el expresidente de la FIFA, Josep Blatter, está hospitalizado en estado grave, aunque, según ha contado su hija, su vida no corre peligro. Enseguida estamos con el gran día de los españoles en el Rally Dakar.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
No está siendo, y lo saben, precisamente un buen Rally Dakar este para los pilotos españoles, pero hoy podemos decir que se han resarcido en una gran jornada, tanto en moto como en coche, Carlos Miguel.
En una de las etapas reinas, que va a dejar algunas estampas más bonitas, toda arena, muchas dunas, muy, muy dakariana, pero eso sí, sin estar jugando al escondite con los waypoints. Ha sido el más rápido Joan Barreda, ha ganado en la categoría de motos con solo 13 segundos de ventaja sobre Ross Brands, 53 sobre Sanders, y en la general está a 6.25 del líder Toby Price. Y Carlos Sainz también ha ganado la categoría de coches, lo ha hecho con 4 minutos de ventaja sobre Al Rayi y le ha endosado 7.16 a Latilla, 7.34 a Peter Hansel. Está a 40 minutos en la general, es difícil en la tercera plaza, pero no imposible ganar este Dakar.
Este soy Carlos Sainz, sensación agridulce, contento, feliz por lo de hoy, evidentemente, pero también disgustado por lo de los últimos días.
La etapa era rumbo, no había muchos cruces, mucha arena, dunas, no ha sido buen ritmo y nada, contentos al menos de hacer una etapa limpia. Peor todos los días, porque es que hemos perdido más de una hora de navegaciones, no podemos estar satisfechos en esta primera parte del rally. El ritmo es bueno, pero muchos errores, muchos problemas, nos ha costado entender la filosofía nueva del roadbook y lo hemos pagado.
Mañana más, vamos con el baloncesto. Con la jornada en Euroliga, que ayer nos dejó partidos con tres equipos españoles, hubo duelo español, se lo llevó el Barça ante el Valencia, Albert Díez.
Sí, fue muy superior Munilla el Barcelona al Valencia con ese 89-72, gracias a una muy buena defensa y también al acierto desde el perímetro con 11 triples. Debutó el francés Westermann con los azulgrana y lo hizo con buena nota. No hay fecha para el regreso de Mirotic y Davis, un Barcelona al que le espera doble jornada en Moscú la semana que viene, suma 12 victorias en Europa, con 10 se queda el Valencia de Jaume Ponsarnau.
Y también la jornada de ayer nos dejó una gran victoria de Baskonia ante el CSKA, Roberto Arrillaga.
Pues resultó un auténtico partidazo el de el CSKA y el Baskonia ayer en el Fernando Buesa Arena. Después de 12 victorias consecutivas en la Euroliga, el equipo de Itudis no pudo con los de Dusko Ivanovic, con Henry, con Fall como estiletes, y sobre todo una victoria que le mete de lleno al equipo de Vitoria para luchar por las 8 primeras plazas de la Euroliga en este inicio de la segunda vuelta.
Eso en la jornada de ayer en la Euroliga, y en la de hoy nos queda el duelo entre el Real Madrid y el Olimpia Milán, Pilar Casado.
A las 9 de la noche el Real Madrid arranca la segunda vuelta de la Euroliga recibiendo al Armani Milán de Messina y Sergio Rodríguez. Los blancos, que suman 6 victorias consecutivas, son segundos en la tabla, contarán ya con su último fichaje, Alex Tayus. Milán es octavo y no podrá contar con el ex vasconista Shabon Sills por lesión. La sorprendente de los tocados, Rudy Fernández, Gaby Deck y Sergio Llull. Este último es el que lo tiene francamente complicado para jugar por las molestias que arrastra.
Y nos queda la NBA con una noticia sorprendente, porque Seth Curry se enteró de su positivo COVID en medio del partido de Filadelfia. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Mooney. El hermano de Stephen, que era baja para el partido de los Sixers por una dolencia en el tobillo, se sentó en el banquillo de su equipo y ahí permaneció hasta que poco antes del final del primer cuarto le comunicaron su positivo por COVID. A partir de ese momento se activó el protocolo, abandonó el pabellón y fue puesto en cuarentena. La cuestión es saber si durante todo el tiempo que pasó con sus compañeros se ha dado algún contagio más. Todo en el día en que la NBA había hecho oficial los últimos datos de los controles, con tan solo 4 positivos en los 498 jugadores testados desde el 30 de diciembre.
Pues nada, Pilar, hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25 de la tarde.
Que no es poco. Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben que hay que cumplir con las tradiciones y la tradición dicta que todos los días hasta ahora tenemos 5 minutos para 3 contenidos en este programa. Uno es un extracto del partidazo de la noche anterior, el otro es la encuesta del día y el tercero es el reto Pedro Martín de la semana. Tenemos que resolver que es viernes, así que enseguida estamos con ello. El extracto del partidazo de anoche tiene que ver con un exfutbolista del Real Madrid que ahora ha fichado por un equipo de la tercera división española, por el Racing Murcia. Hablamos de Royston Drenthe, un tipo peculiar, un tipo diferente.
Del vestuario de Madrid, al principio Robinho, pero luego se fue, pero Guti hasta el día de hoy, yo creo que era uno de mis mejores amigos y claro,
pero
también
te tenía... Estabas aburrido, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Tienes que hacer otro libro.
Sí, sí.
Yo estaba muy amigo también con Wesley Snyder, pero...
Wesley Snyder.
Guti estaba el capitán del grupo.
Guti, claro. Snyder, Robinho y tú.
Todo el día la vida.
Estaba Ronaldinho, chato. Es que solo saltaban las alarmas. Cuando entrabais en el Buda, saltaban las alarmas, ¿eh?
A veces,
sí,
de verdad.
Sí. ¿Fuiste alguna vez? No sé si llegaste a conocer el Buda, uno que estaba ahí en la carretera de la Coruña. ¿Llegaste a ir alguna vez?
Te dio la llave. Nunca salió, por lo que...
¡Cojona!
Bueno, no voy a decir noche, nada.
No vas a decir, no, hombre.
Ya Buda no existe, ¿sabes?
Ya no existe, no, ahora se llama Black House.
En ese tiempo Buda era el máximo.
Royston Drenthe, Santi Duque, hola.
Hola, Muni.
Royston Drenthe, buen futbolista, mejor persona, nunca bueno, mejor
bueno.
dicho.
Escucha, y acuérdate cómo llegó al Real Madrid con el cartel que llegó, mejor futbolista del Mundial Sub-20, emitió un golazo casi el día de su estreno, pero madre mía, se le conocía por otras actividades.
La noche le confundió, como al Dinio.
Sí, tremendo, ¿no? Tremendo.
Bueno, en fin, la encuesta del día. La encuesta del día no tiene que ver con Drenthe, sino con el futuro de Simeone.
Sí, lo abrió él, ¿no? Directamente con esas declaraciones después del partido en la eliminación ante el Cornellà. Preguntábamos hoy en Deportes Cope si lo de Simeone sembrando dudas sobre su futuro tras la eliminación copera fue un calentón por la frustración, una cortina de humo para tapar la eliminación o una estrategia para su renovación. Bueno, pues casi todo el mundo, el 59% de la gente que ha votado en Deportes Cope cree que fue una cortina de humo, muy repartidas las otras dos opciones, un 21% cree que es una estrategia para su renovación y un 20% Muni, un calentón.
Pues nada, cortina de humo es lo que piensa el personal. Enseguida me cuentas el ganador del reto, pero primero lo resolvemos. Peter Martín, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pasa, hombre, que nos pusiste, claro, en Semana de Reyes, pues a buscar claro. un regalo típico de Reyes.
Pues sí, un regalo yo creo que muy típico. De hecho, a mí los Reyes me lo traen todos los años. No faltan.
Qué suerte tienes. así cambias.
Efectivamente, un regalo que tiene sus orígenes en Tutankamón, porque en la tumba de Tutankamón descubrieron que Tutankamón los llevaba. Un regalo que tiene se puede hacer de varios colores, un regalo fundamentalmente masculino, y que más o menos, pues eso sí, se usa un día y luego se tira a lavar. Y es muy fácil. El regalo es...
Ya en el siglo XVI, esta prenda se dividió en dos partes. La superior, que cubría el abdomen y parte de los muslos, recibió en castellano el nombre de calzas o calzones. Hoy, menguado su tamaño, los llamamos calzoncillos.
Los calzoncillos, hombre. ¿A quién no le han regalado unos calzoncillos? ¡Jolín! Yo te voy a decir una cosa, a mí nunca, pero bueno, oye.
No, pues a mí todos los años los Reyes me traen media docena para ir tirando.
Joder, dices que, claro, es que había una pista que tiene truco. Dices que para usar un día, más de uno
sí.
le da ahí la vuelta.
Claro, sí, por eso dije que lo normal era usarlos un día.
Lo normal, claro.
Vete tú a saber.
Lo normal que decía.
Un solo ganador, ¿eh?
¿Ah, Muni, sí? ¿En serio?
Bueno, siempre hay un solo ganador, pero un solo acertante en este caso ha sido DGarcen80 en Twitter. Ganador DGarcen80, el único que ha acertado la prenda que buscaba pedir. Mira, el regalo.
Yo pensaba que era más fácil.
El único que sabía que Tutankamón usaba calzoncillo. Tremendo. Abrazo, Peter Martin, y cuídate de la garganta para el fin de, ¿eh?
Pues sí, 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 hay que cuidársela porque estoy viendo la nieve.
Sí, sí,
de la
tela, tela.
Y tela.
Cuídate, un abrazo. Nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Igual exageramos un poco, la gente se nos ríe un poco de los madrileños, sobre todo de los que vivimos en la capital o cerca de la capital, porque los de la sierra que nos estáis escuchando, evidentemente estáis mucho más acostumbrados a la nevada, pero es que claro, uno ve esto que está pasando de Pascuas a Ramos. Yo es que de hecho la última, Javi Gómez, a ver, ¿tú la última nevada gorda cuándo la recuerdas?
Hace 7 años, puede ser.
¿7? Yo he oído hablar por ahí, la última gorda 2009, no sé, ¿eh? Arancha.
Yo recuerdo perfectamente la de 2009, Muni.
La de 2009, yo...
La recuerdo perfectamente porque, mira, te digo, yo entonces trabajaba en Onda Cero, que no sé si la gente sabrá y estoy haciendo publicidad a la competencia, pero bueno, y estaba a las afueras de Madrid, en San Sebastián de los Reyes, sí. Y la mitad de la plantilla no llegó y la gente que estaba en turno de noche se tuvo que quedar para continuar el trabajo hasta que la gente, sobre todo la que iba en transporte público, podía llegar porque estaban todas las carreteras colapsadas y hasta las 1 o 2 de la tarde no pudo llegar la gente que normalmente llegaba a la radio a las 9:30 o 10.
Pues te prometo que yo ni recuerdo, sí, casi la de 2009, pero bueno, mi memoria tampoco es para tirar muchos juguetes.
Porque no saldrías ese día. te digo yo que si se hubiera salido por la mañana, lo hubiera recordado.
Es posible. Melchor, por remontarnos un poco más atrás, ¿alguna de los años 20 o 30 recuerdas tú o no?
¿Sé que es el chiste del año o cómo? Pues, no deberías, tomarte algo para la memoria, ¿eh? Porque en 2009 tampoco hace tanto tiempo. Yo me acuerdo perfectamente, Paseo del Prado, todo absolutamente nevado, el Retiro, las alrededores de la radio, que tenemos el privilegio de que está en un marco incomparable de la capital de España, entre Cibeles y la Puerta de Alcalá, con el Retiro al lado, absolutamente nevado, pero dicen que la que viene hoy, o sea, la que viene en este año, Filomena, va a ser más incluso que esa y que se remonta, según he oído, a la última gran nevada que fue por allá por los años 72. Uf, o por ahí.
Bonito, todos son recuerdos de infancia, macho, porque esto de Filomena nos ha recordado a todos también a Mortadelo y Filemón.
Con lo gracioso, ¿eh? Con lo gracioso que era Filemón y mira a Filomena.
Bueno, te voy a decir una cosa, a mí me hacía gracia Mortadelo, Filemón un poco menos.
Bueno, los dos, bueno. Por cierto, que el otro día cuando contábamos el aviso el lunes en el partidazo de la posibilidad que Filomena alterase tanto los planes del Real Madrid como incluso moviese el día del partido, la gente no se lo tomaba muy en serio. Pues ahí están los resultados, para que os riáis de Filomena.
Bueno, escucha, cosas rápidas porque hay que ir avanzando contenidos porque estamos a expensas de la rueda de prensa de Zidane, que podría sorprendernos en torno a las menos cuarto, ¿no? O por ahí.
Esa es la hora prevista. Yo estoy conectado ya aquí por el Zoom de la rueda de prensa. Me han dicho que va en principio sobre la hora prevista, así que tenemos todavía 10 minutitos por ahí para poder contar lo que tú quieras.
Vale, ahora te pregunto a ti novedades del Real Madrid para el partido de mañana en Pamplona. Le pregunto también a Javi novedades del Atlético de Madrid, cómo están Joao, cómo está Jiménez para el partido de mañana ante el Atleti de Bilbao en el Metropolitano. Pero, Arancha, estamos pendientes. Aparte de que la noticia en el Real Madrid, noticia del día, es que Zidane finalmente puede viajar con el equipo después de dar negativo en el último PCR, o en la última prueba PCR. El tema del cambio de planes y de cómo puede afectar la nieve para el partido de mañana en el Sadar.
Sí, fíjate que el avión del Real Madrid tiene previsto salir de Madrid a las 7 de la tarde y se pensaba eso para que evitar que todavía cuajara mucho la tormenta, ¿no? El temporal. Pero es que ya toda la zona de Barajas y toda la zona de los alrededores de Madrid está cubierta bastante de nieve, así que esperan poder salir a las 7 de la tarde para hacer noche en Pamplona, incluso sabiendo, porque son continuos las conversaciones, como decía Melchor, desde el viernes ya hay conversaciones hay conversaciones entre los clubes avisando de lo que venía. Y son conscientes de que viajan, pero no saben si van a poder jugar mañana o si el partido se va a tener que jugar el domingo, y veremos la hora, porque en principio al Real Madrid se le dijo que la posible hora sería las 12 de la mañana, pero si a las 12 de la mañana todavía hay nieve y sobre todo placas de hielo, pues el partido se jugaría a otra hora, aunque se va a hacer todo lo posible, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, para que se juegue el domingo.
Eso el Real Madrid. Y el Atlético de Madrid, me decías que están preocupados por lo que pueda pasar mañana.
Sí, están preocupados por el hecho de que ayer es cierto que pudieron entrenar con total normalidad porque el temporal empezó un poquito más tarde, alrededor de la una de la tarde, pero hoy el campo estaba impracticable, el Cerro del Espino. Me decían que no corre tanto peligro el Wanda porque tiene esas lámparas que también vimos en el campo del Getafe ayer, que las áreas estaban protegidas ahora, pero que, bueno, aún así, si es cierto que mañana se levanta un temporal y deja todo muy mal, veremos, pero si hay cierto grado de preocupación, aunque el Cholo ha dicho que tranquilidad.
Bueno, mira, yo para estas cosas del tiempo le tengo que preguntar a una institución de la información meteorológica en este país, que es José Antonio Maldonado, tantos y tantos años en Televisión Española y también aquí, estuvo en una etapa en la cadena COPE. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? Sigo estando en la COPE, ¿eh?
Sigues estando en la COPE, por eso.
Con Don Carlos.
De hecho, te he escuchado hoy a las 11 contar cómo estaba el percal. Pensando concretamente, José Antonio, en los tiempos de los partidos de Madrid y Atlético de Madrid, para lo de Osasuna-Real Madrid, mañana Pamplona, 9 de la noche, ¿cómo está el patio?
Feo, el patio está feo, la verdad, porque da la sensación de que mañana puede... Está en función también de cómo los campos tienen preparado su, digamos, el sistema de achique. Esto hace 20 años seguro que no se jugaba, ¿no? Eso está más claro que el agua, ¿no? Pero vamos, mañana es que pueden caer pues 10 centímetros de nieve en Pamplona y hay una gran probabilidad de que incluso esté nevando a la hora del partido. O sea, que eso es así. La temperatura no muy baja, pero helando, sí, o sea, 1 o 2 grados bajo cero.
¿Y problemas? ¿Puede haber problemas para que el Madrid despegue hoy a las 7 de la tarde en Barajas?
Yo creo que problemas no, porque los aeropuertos tienen unos sistemas también de quitar la nieve en pocos momentos, ¿no? Entonces yo creo que no, Yo despegar sí que creo yo que no tendrán problemas.
Sí.
El problema lo veo más en si mañana el campo estará en condiciones dadas las circunstancias, ¿no?
Claro, esa es la historia. Si está demasiado helado, si está impracticable para jugar al fútbol. Y lo del Atlético de Madrid, mañana por la tarde, contra el Athletic Club de Bilbao en el Metropolitano, el partido es 4:15 de la tarde. O sea, es que eso pilla en medio del temporal, ¿no?
Bueno, mañana va a seguir nevando en Madrid, incluso la cantidad total a lo largo del día será igual o superior a la de hoy. Las temperaturas no son especialmente bajas, ven, 2 bajo cero, mucho frío, bueno, 2 bajo cero comparado con los 13, 14 bajo cero que se esperan para la semana que viene sin precipitaciones, no es frío, digamos. Ya me entiende, ¿no?
Sí, sí, claro. A ver.
Pero que mañana puede estar nevando a la hora del partido también en Madrid.
Vamos, habrá que tocar madera y confiar en que los campos o que los encargados de cuidar los campos los puedan tener en condiciones. Pero al final, evidentemente, con el hielo todo va a ser más complicado. No va a ser fútbol normal, eso es lo que está claro. Lo más tranquilo parece que lo va a tener tu Betis, ¿eh?
No, mi Sevilla, creo.
Tu Sevilla,
¿no?
Perdona, ya se me va, se me pinza la va. Tenía razón antes, Melchor, cuando decía que me tengo que tomar yo algo para la memoria.
Pero yo siempre digo que soy sevillista, pero no soy antibético, ¿eh?
Como debe ser. Maestro Maldonado, un abrazo muy grande y suerte ahí con Meteor Red, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo muy grande.
Igualmente, un abrazo.
De los grandes de la meteorología de este país, José Antonio Maldonado. Bueno, novedades en el Real Madrid, noticias, porque está cerquita ya de sentarse Zidane. Bueno, están haciendo ahí las pruebas los compañeros en cámara, lo vemos en Real Madrid Televisión. Pero, ¿noticias que podemos esperar en el 11 para el partido de mañana, Mel?
Sí, sobre el horario previsto estamos todavía a 7 minutos. Pues para mañana, pues estamos a expensas de que no haya ningún contratiempo en el entrenamiento que va a comenzar a las 4:30 de la tarde. Lo más significativo que vuelve Sergio Ramos y volverá lógicamente al 11 después de esos problemas estomacales que le impidieron estar en el último partido y las bajas de Rodrigo y Carvajal. Precisamente la baja de Carvajal por sanción es una de las dudas que se introduce en el 11 que puede tener en mente Zinedine Zidane. volver a retrasar a Lucas Vázquez o meter a Nacho en el lateral derecho, porque Odriozola, a pesar de que me dicen que está entrenando bien, pues no lo veo con tantas opciones. Luego hay que ver las temperaturas, las bajas temperaturas. Sabemos que hay gente que con el frío va peor que otros. A lo mejor se necesita algo más de fuerza que de técnica y eso podría introducir algún cambio en el centro del campo con posibilidades, por ejemplo, para Valverde. Y vamos a ver también si las condiciones meteorológicas impiden ver a Eden Hazard por fin en el once titular. Así que por ahí irían, digamos, las novedades que podemos encontrar en el partido de mañana en el Sadar.
Bueno, pues nada, quedamos ahí a la espera de Zidane. Un abrazo hasta ahora, Melchor, ¿eh?
Hasta ahora.
Gracias, Aran. Besote.
Un beso,
hasta
chao.
Hasta luego. En el Atlético de Madrid, ¿qué se espera para mañana? ¿Cómo están Joao y Jiménez, por ejemplo, entre otros? No sé cómo están los demás.
Le hemos preguntado al Cholo por ellos en rueda de prensa, porque ayer nos decían que desde el cornellazo les había bajado un poco la inflamación. Y hoy directamente se lo preguntábamos al Cholo y nos decía que él está pensando en meterlos en la convocatoria y que ya mañana, que se va a concentrar el equipo esta noche, ya mañana verán lo que hacen. Pero en principio tanto Jiménez como Joao van a entrar, que parecía hace dos días imposible porque uno se tuvo que retirar en la primera parte y al otro le vimos como salía con el empeine como una pelota de tenis.
Vamos a escuchar un poquito más del Cholo, a ver.
Bueno, siempre una derrota no es buena, tiene su tiempo de masticarla para dejarla a un costado y interpretar que bueno, hay otra competencia, que el equipo está muy bien y que evidentemente iremos a tratar de llevarla de la misma manera y espero mañana que seguramente el campo estará en condiciones porque está bien cuidado o de la mejor manera cuidado y esperando que pueda responder en el día de mañana. Joao y José, bueno, hoy estuvieron moviéndose con los compañeros, así que seguramente irán convocados y en consecuencia de lo que veamos mañana al mediodía resolveremos cómo están y cómo obviamente van mejorando en las horas previas al partido.
Bueno, y más allá de esto, también volverán los que no estuvieron en el cornellazo, ¿no? Volverán los Suárez, los Coque, los Carrasco, los Oblak, los Hermoso, los Lemar, y a seguir campeonando en la Liga, que es lo que quiere el Cholo.
Cornellazo, ¿te ha gustado lo del cornellazo,
sí,
no?
La cornellada estaba bien también.
La cornellada, sí. Cornellada. La cornellada de dos trayectorias que publicaron los compañeros del diario Marca Porta. También. Me gustó esa, estaba bien tirada, bien tirada. Bueno, ¿algo más, Javi?
Nada más. Hoy se concentran, viene el Athletic de Bilbao a las 8 de la tarde y sobre las 9 estará en el hotel si no hay ningún problema.
Que llegue bien, que nos decía antes José Ángel Peña en el tramo nacional que en principio no preveían problemas desde Bilbao. Vamos, desplazamientos, no preveían desplazamientos, las cosas del directo. ¿Está Gato por ahí? Hola, Juan.
Aquí estoy, Filomeno.
Hola, Filemón. Escucha, quiero preguntarte, le hemos hecho la pregunta a los oyentes sobre sí. Lo del Cholo, ¿era una cortina de humo, si era un calentón o si era algo premeditado sobre, no sé, pensando en estrategia de cara a la próxima renovación? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú qué piensas?
A ver, yo le dije ayer a la dama, yo creo que puede, vale, como cortina de humo o como excusa o intentar desviar la atención, es verdad. Pero vamos, lo que queda claro es que fue imperdonable y al Atleti le dio estopa, nunca mejor dicho, que los estopas son de Cornellá, le dieron estopa al Atlético y eso es imperdonable y es un bochorno y una mancha que queda en la temporada. Vamos a ver, es que no es normal que el Cholo se pronuncie de esa manera porque él mide mucho sus palabras y los mensajes los dirige muy claramente. Entonces, a mí me desconcertó y a mucha gente también. Yo creo que, y más sabiendo que además están en ciernes una renovación y una ampliación de contrato por dos o tres años más a partir de 2022, suena raro. Lo que pasa es que hoy ya el discurso ha cambiado. Si tú escuchas la rueda de prensa de hoy ha dicho que las dos partes hablan continuamente y que hay muy buena sintonía en las dos partes. Entonces, viéndolo ahora con estas declaraciones, te puede dar que pensar y cerciorarte y decirte que es efectivamente es una cortina de humo para distraer y para que la gente no se centre en el bochorno de la eliminación de Copa. Y que eso quede ahí. Pero vamos a ver, yo creo que si ya estás eliminada de la Copa del Rey, es generar un conflicto mayor. Pues no al lugar. Y más sabiendo que, como se ha habido informaciones en las que se está hablando de que el Cholo lo más seguro es que amplíe su contrato y que continúe haciendo todavía más larga su estancia en el Atlético de Madrid. Entonces, sí que parecía una intención clara de desviar la atención para que no se centrasen todas las críticas en el equipo.
Información que contó anoche Juan Antonio Alcalá en el partidazo, que el Atlético de Madrid no le da ningún tipo de, no credibilidad, pero sí, evidentemente, claro, bueno, no ve ningún problema y da por hecho que Simeone va a renovar. En fin, un abrazo, Gato.
Abrazo fuerte.
Gracias. Enseguida vamos a estar con Zidane, pero a ver si nos da tiempo a escuchar antes de que aparezca Zidane algo más de la rajada del día, que ha sido la de Fajir en Hora Azulona hablando sobre Bordalás.
Sí, estamos eliminados.
Ahora escuchamos a Fajir, ahora escuchamos a Fajir.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Bueno, pues mira, lo que vamos a tener que hacer es irnos a la sala de prensa de Valdebebas. ¿Estás por ahí, Melchor? ¿Está Melchor Ruiz en pendiente? Sí, aparece.
Va a comenzar la rueda de prensa. Primera pregunta.
Real Madrid Televisión.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Hola, buenas.
El partido de mañana es especial por muchas razones. ¿Cuál es el punto que diría usted en el que su equipo debe poner la máxima concentración para enfrentarse a Osasuna? Gracias.
Bueno, no hay solo un punto. Yo creo que con los partidos que tenemos y sabemos a qué nos jugamos siempre, yo creo que es el partido incompleto, donde sabemos dónde vamos a ser un campo complicado, difícil, un rival difícil, como siempre. Nosotros tenemos que estar preparados a dar nuestra mejor versión, jugar bien y defender bien. Bueno, mucho ingrediente en el partido para intentar sumar.
Lara Gandarillas, Televisión Española.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Zinedine.
Hola, buenas.
Yo le quería preguntar cómo ha vivido estas últimas horas, un poco entiendo que de incertidumbre, esperando los resultados de esas pruebas, sin tener la certeza de que pudiera estar en el partido ante Osasuna. ¿Cómo las ha vivido usted y si realmente ha pensado en algún momento que no iba a poder viajar a Pamplona y no se iba a poder sentar en el banquillo?
Bueno, a la espera, pero al final, bueno, me ha dado negativo y ya está, y estoy. Estuvimos preparados si pasaba algo, pero al final lo importante es que, bueno, que el equipo esté bien, que nosotros, bueno, y al final puedo estar con el equipo hoy y viajar mañana, y nosotros es lo que vamos ahora centrarnos en todo lo que es eso, el partido de mañana. La Sexta, José Luis Sánchez.
Buenas tardes, mister. José Luis Sánchez de La Sexta. Hola. ¿Teme usted que se cancele el partido por el temporal de nieve?
No, bueno, nosotros esperemos y todos jugar, que el campo sea bueno y podemos jugar. Luego, lo de lo que va a pasar mañana no lo sabemos. Nosotros vamos a viajar esta tarde y preparar el partido como siempre. Luego, si pasa algo, lo veremos, pero nosotros va a ser un partido seguramente diferente por lo que está pasando, es verdad, pero yo creo que todos los la gente va a saber si podemos jugar, vamos a jugar, y si no se puede, bueno, jugaremos y ya está. Tomás González, ABC.
Hola, mister, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿A usted le parece normal, se lo digo muy directo, que tengan que viajar hoy, se tengan que encerrar en un hotel para un partido que quizás no se pueda jugar mañana a las 9 de la noche?
Y yo te voy a contestar directo. Nosotros tenemos que viajar hoy y estar ahí y pensar en el partido de mañana. No hay más remedio. Son obligaciones y nosotros nos subamos a lo que es la ley, a lo que tenemos que hacer como equipo, como Real Madrid, y es así. Por este partido en concreto, con el tiempo que tenemos aquí, que tenemos ahí, bueno, vamos a tener que viajar esta tarde y lo vamos a hacer. David Álvarez, El País.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Hola, buenas.
Hay un par de jugadores que últimamente no juegan mucho y que han incorporado preparadores personales últimamente, que son, Jovic hace unos meses y Marcelo hace un poco menos. ¿Este complemento en la preparación tiene que ver con algo que les hayan aconsejado desde el club? ¿Tiene que ver con que a lo mejor en un calendario tan apretado en el que pueden entrenar menos tiempo, los jugadores que no juegan partidos se quedan un poco atrás en lo físico?
Bueno, hay muchas cosas que entran en juego, pero yo creo que lo más importante es que los jugadores estén preparados. Nosotros estamos aquí para preparar los partidos y ganar los partidos y todo.
Bueno, de momento rueda de prensa de manual de Zinedine Zidane. Luego nos cuenta Melchor si dice algo al respecto. Se le pregunta por la posibilidad de que mañana juegue Hazard, aunque la verdad que no suele adelantar muchas cosas de estas sobre los once Zidane, pero luego nos cuenta Melchor. Hola, Mel, de nuevo, ¿qué? Ahora te saludo. Está por ahí Gema Santos. Hola, Gema.
Aquí estoy, Muni.
¿Qué tal? Lo primero en el Getafe. Ahora escuchamos la rajada de Fajir, pero lo de Kubo ya es oficial. Viene cedido al Geta, ¿no?
Sí, ya se ha resuelto esa operación a tres bandas. Estaban esperando para llegar a un acuerdo Villarreal, Real Madrid-Getafe. El Villarreal ya ha hecho público que el Real Madrid ha dado por concluida esa cesión al conjunto amarillo. Así que hasta el 30 de junio Kubo va a jugar cedido sin opción de compra en el conjunto azulón. No se ha entrenado esta mañana, ya lo hará mañana con sus compañeros. Con respecto al temporal, el Getafe nos acaba de confirmar, Muni, que en principio se mantiene el plan de viaje porque ellos entrenan mañana en Getafe y el domingo se irían a Elche. Pero como bien dices, hoy el protagonista del día es Faisal Fajir. Ayer en Hora Azulona, que es como la radio oficiosa del club, es una radio dedicada al Getafe Club de Fútbol, habló con nuestros compis de Hora Azulona. No habló contra el club, ni el presidente ni la afición, habló contra Bordalás. Él ahora mismo está en el Sivaspor turco, fue jugador de Bordalás hasta septiembre. Acusa a Bordalás de ser el responsable de que el Getafe no esté en Europa este año.
Sí, estamos eliminados de la Europa League por culpa de él. Sí, no estamos clasificados, no estamos arriba como antes del confinamiento, la culpa de él, no es la culpa del jugador, la culpa de él. Quieres hacer un buen vestuario, quieres fichar jugadores, quieres tener jugadores buenos, pero al final no sabes manejar. Tienes suerte que no has tenido jugadores de carácter, y cuando tienen carácter, no te gusta. Yo tengo carácter y no te gusta. Kennedy, no te gustaba, lo echaste. Antunes, no te gustaba, lo echaste. Tú eres entrenador, tienes que ver quién está cansado, quién está bien, quién no está como antes del confinamiento y hacer cambios. Es como ahora, hay que fichar, hay jugadores buenos este año, pero es fácil fichar. Si fichas y llegan y no juegan.
Bueno, esto evidentemente luego es hablar entre Fajir y Bordalás. Seguramente Fajir le diga que ha sido un malentendido, que se ha malinterpretado sus palabras, ¿no, Gema? Algo así, y se resuelve rápido.
Bueno,
esto, ¿no?
No sé realmente, no sé muy bien el ánimo que tengan uno y otro. Y por cierto, otra de las acusaciones de Faisal Fajir es por qué está Jorge Molina fuera del Getafe. Dice Fajir que fue Bordalás el que le dijo a Jorge Molina que se buscara equipo. Y claro, evidentemente Molina encontró equipo. Ya te digo, una de las cosas que también ha afectado y bastante al vestuario este año, la ausencia de Jorge Molina como jugador, por los goles que aporta, todo hay que verlo en el Granada ahora mismo, pero como capitán, una ausencia muy destacada y que está acusando también el vestuario.
Tiene pinta que va a volver a jugar mucho Fajir en el Getafe de Bordalás. Bueno, en fin, no te voy a preguntar cómo le habrá sentado esto al entrenador, porque evidentemente
mañana le preguntaremos en rueda de prensa.
Un beso grande. Gracias, Gema.
Un beso.
¿Cómo está el patio en el Getafe? Está por ahí también Eri Frade. Hola, Eri.
¿Qué pasa, Moni?
Teníamos hoy metidos a muchos equipos madrileños en el bombo de los 16avos de final de la Copa.
Sí, y al final mucho enfrentamiento madrileño-valenciano, uno entre un madrileño y un andaluz y otro entre un madrileño y un vasco. Es decir, Alcoyano-Real Madrid, recién ascendido el Alcoyano este año a Segunda División B, aunque ya estuvo en segunda no hace mucho. Hace 8 años ya se dio esta eliminatoria, que fue 1-4 y 3-0. Y claro, aquí te das cuenta del paso del tiempo. En esa eliminatoria estaban Varane, Nacho, Benzema y Modric ya en el Real Madrid. Eso por parte del Real Madrid. Al Naval le ha caído el Eibar, que no era lo que quería ni mucho menos Juan Schneider, que sacó las bolas, pero bueno, no deja de ser un rival asequible, que ayer sufrió muchísimo en las Rozas para pasar. Y además le gané Sevilla, difícil para el Lega. Alcorcón Valencia, difícil para Alcorcón, más que nada por lo mucho y bien que se tomó el Valencia el partido de ayer en Yecla. Rayo Vallecano, Elche y Fuenlabrada, Levante.
Pues esos son los emparejamientos para los equipos madrileños. Por cierto, un abrazo muy grande para toda la gente de Las Rozas, que ayer fue impresionante lo que hicieron. No lo terminaron, pero fue una gesta. O sea, remontar como remontaron, un 3-0, perdían 3-0 en el minuto 73, remontaron, se fueron a la prórroga, al final cayeron. Pues bueno, mala leche.
Tuvo
al final.
Tuvo que sacar Mendy de bastos ahí con Brian Hill.
Tremendo, sí señor. Bueno, te escucho luego en el tiempo de juego con el Celta Villarreal. Un abrazo,
a ver si llego. Hasta luego.
A ver si llegas. Santi Duque, hola.
Hola, Muni.
Hay complicaciones para los equipos madrileños en la jornada de segunda división del finde.
Sí, ya lo decía Fouto al principio, sobre todo para ese Alcorcón Albacete previsto para mañana a las 8:30, en lo peor del temporal. Vamos a ver si se puede puede disputar un partido que viene bien al Alcor, porque es contra rival directo, porque lleva 3 victorias en los últimos 4 encuentros y está a un punto de salir del descenso. Lo va a intentar el equipo de Anquela si se lo permite Filomena. Luego, antes a las 4, Mirandés-Rayo. El Rayo en el mejor momento de la temporada, ha ganado 5 de los últimos 6. Está cuarto, pasó en la última jornada al Leganés. Precisamente el Lega se enfrenta el domingo a las 2 al Almería en Butarque. Yo creo que el domingo a las 2 se podrá jugar en Butarque. Es duelo directo, el Lega en el peor momento de la temporada. Una victoria en los últimos 6 partidos y muchas críticas en torno a la figura de su entrenador, Pep Lluís Martí. Y para el domingo a las 8:30, Muni, partido difícil para el Fuenla, que visita al Sporting en Gijón. Buena racha también para los fuenlabreños, que llevan 3 de 4, que quieren salir definitivamente de la zona media y acercarse a las posiciones del playoff.
¿Dedo para arriba o para abajo, rival Sevilla en la Copa?
Bueno, fíjate, unas semifinales hace 2 años en primera, ¿no? En la Copa del Rey.
Tela,
bueno,
qué cosas.
Pues bien, buen partido.
Gracias, Santi.
A ti.
Un paso rápido por el baloncesto. Tengo 40 segundos. Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo
pues
viene?
Por cierto, la situación meteorológica también afecta a las competiciones, no a la Euroliga ni a la Liga Endesa de momento, pero sí a la jornada de este fin de semana de todas las competiciones de la Federación de Baloncesto de Madrid. Quedan suspendidas para evitar desplazamientos y por el cierre de muchas instalaciones deportivas.
También en el caso de la de fútbol. ¿Cómo viene el Real Madrid, Armani Milán, esta noche a las 9?
Pues recordemos que el Real Madrid llega muy en forma, ha ganado 11 de los últimos 12 partidos, 6 de ellos de manera consecutiva, que está previsto que hoy debute Alex Zayus, la última incorporación para dar relevo a Edi Tavares, que en el histórico hay 17 duelos entre el Real Madrid y el Armani Milán, 15-12 es el balance para los blancos. Probablemente Sergio Llull no va a jugar esta noche, vamos a ver si sí pueden hacerlo Rudy Fernández y Gavi Deck, y que vienen viejos conocidos. El Armani Milán es octavo, lo sigue dirigiendo Ettore Messina y viene Sergio Rodríguez.
Buen partido, gracias, Pilar.
Hasta luego.
Hasta luego. Y la última pasada rápida, 40 segundos para que Melchor nos cuente que nos hemos perdido importante de Zidane. Mel.
Bueno, poquita cosa, ¿no? Que tienen que viajar, que están obligados a ellos. Ya sabes que no suele buscar excusas, que veremos si les afecta a Filomena o no. Espera que se arregle el tema de renovaciones. Y sobre Hazard, que bueno, que está ya con nosotros, que está trabajando con normalidad, y que veremos si a partir de mañana si está para 15, 30, 60 o para salir de inicio. No ha adelantado ni confirmado nada.
O sea, vamos, podemos decir, como decíamos antes, que es una absoluta rueda de prensa de manual. No, quiero decir, cuando los entrenadores no quieren decir cosas, no las dicen. Tampoco ha dicho mucho, ¿no?
No, absolutamente nada así destacable o nada de titular, ¿no? Que quiere que se resuelva el tema de las renovaciones. Todavía quedan un par de preguntas, pero de momento ningún titular destacado por encima del otro.
¿Y tú qué crees? ¿Mañana Hazard titular o no?
Pues yo creo que la meteorología, y yo le he preguntado eso, si Filomena le iba a cambiar el once que tenía en mente. Y ha dicho que veremos. No ha querido soltar prenda. Ya sabes que no suele dar ninguna información añadida para el rival.
Tú verás mañana, ¿no? Tú verás mañana.
Hoy no ha dicho esa frase, pero la ha dejado claro.
Un abrazo, Mel. Gracias.
Hasta luego.
No se vaya nadie, que nos queda Guas.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Un asalto violento al Capitolio de Estados Unidos. Horas de asedio. Estamos hablando de un golpe de Estado. Bueno, quizás sea demasiado decir eso. Pero sí de un final grotesco para la era de Donald Trump.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Todos los Trump supporters en la calle con sus banderas.
Conclusiones a todo ello. La debilidad de Estados Unidos es la debilidad de la democracia liberal frente a modelos autoritarios.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
El Aguanís, el cierre. El Aguanís, maestro Guas, tú dirás.
Munilla, ha subido la luz un 27%. Dicho lo cual, que vaya Zidane a Pamplona o se quede en su casa. Que Simeone siga en el Atleti o se vaya a la suya. que Messi se encierre de por vida en el Camp Nou o se pille a Siberia. Todo eso ahora mismo me da igual. No sé mañana, pero hoy estoy enroscado con lo de la luz. Un 27% que se joroben los ricos. Ah, sobre los ricos del fútbol, lo de la Liga Europea que ahora parece gustarle al Atleti, lo dejo para otro momento. No quiero acabar en la cárcel. Voy a apagar la luz. Oh.
Sí, la verdad que nos tiene un poco a todos, no digo la palabra, pero sí, mosqueados, esto de los aumentos ahora de la luz y del gas en el momento en el que estamos pasando. Bueno, en fin, señoras, señores, Santi Duque estuvo al mando de la producción, Álvaro Español a los mandos del sonido. 8:30, Deportes Compe, la Linterna, Manolo Lama, y a las 11:30 hoy, que es viernes, Joseba Larrañaga en el partidazo. Ahora sigue la tarde, con Pilar Cisneros. Recuerden, cuídense mucho, abríguense mucho y disfruten todo lo que puedan de la vida. Disfruten todo lo que puedan de la vida. Hay que intentarlo cada día y sonreír todo lo que podamos. Gracias por estar ahí, que la radio les acompañe. Hasta luego, gracias.